Salmo 149, y si Dios lo permite, vamos a ver, es que debes de adorar a Yahweh nuestro Dios con gozo fresco, porque Él es fiel. Debes de adorar a Yahweh con gozo fresco, porque Él es fiel. El problema es cuando el creyente no adora a Dios con gozo y con energía, por su bondad, por sus hechos maravillosos, por quién Él es. Y aquí el Salmo 149, aquí que está terminando el Salterio, y vemos cómo empieza con esa alabanza, incluso termina con la alabanza de Dios, y alaba a Dios porque Él es fiel, y Él ha obtenido victoria y va a obtener victoria sobre sus enemigos. Y Él va a hacer justicia, Él va a ejecutar juicio. Y entonces aquellos que confían en Él tienen esperanza, y aquellos que se rebelan contra Él, que le rechazan, ellos van a recibir castigo. Y entonces aquí en Salmo 149, voy a empezar leyendo con el título, donde nos dice: ¡Aleluya! Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Ahora, ese término aleluya significa alabar a Yahweh, alabar a Dios. Y vemos esa exhortación al principio y al final del Salmo, porque Yahweh es digno de alabanza, y hay que adorarle con gozo fresco. Por eso menciona allí esa idea de versículo 2, alégrense o gocen en su Rey. Versículo 3, alaben su nombre. Versículo 5, regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Y entonces, viendo incluso el versículo 1, donde dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque hay que alabar a Dios, porque Él es digno. Pero muchas veces no le adoramos con ganas. Ahora, quizás te falta energía al adorar a Dios, o te faltan las ganas. Quizás tu adoración se está secando, o quizás no estás buscando tu satisfacción en Dios. Quizás piensas que los piadosos perecerán, o quizás estás buscando tu propia venganza. Quizás estás intentando hacer las cosas a tu manera, o quizás piensas que el malo va a escapar el juicio de Dios, o quizás piensas que el malo obtendrá victoria. Pues por ello tenemos este salmo aquí, donde nos enseña que Yahweh merece la adoración. El piadoso debe de adorar a Dios, y gozo debe de acompañar la alabanza. El recto debe humillarse delante de su Hacedor. El recto debe someterse a su Rey. El humilde puede confiar en la salvación de Dios, porque la victoria le pertenece a Dios. Yahweh es justo, y de Yahweh es la venganza. El que rechaza a Dios le irá mal. El impío recibirá venganza de Dios. El malo recibirá su castigo merecido. El rebelde recibirá juicio. Y es que debes de adorar a Yahweh con gozo fresco porque es fiel. Aquí este salmo está celebrando la victoria de Yahweh, y por ello hay tantos términos de alabanza y de gozo, como en los términos aleluya, cantad a Yahweh, cántico nuevo, alabanza, alégrense, gocen, alaben su nombre. Danza, pandero y arpa, canten, regocíjense, canten, exalten. Y luego vemos diferentes términos refiriéndose a los piadosos, como la congregación, santos, Israel, hijos de Sion, su pueblo, los humildes. Y también términos que se refieren a los enemigos, como las naciones, los pueblos, sus reyes, sus nobles. Y es que los piadosos reciben salvación. Los enemigos reciben venganza y castigo y juicio decretado. Pero vemos la exhortación que empieza ahí con ¡aleluya! Ahora, viendo la importancia de alabar a Dios, incluso usa el término alaben otra vez ahí en versículo 3, cuando dice ¡alaben su nombre! Y es que ese término alabar es un término que resalta, o sea, alabas porque quieres resaltar las cualidades o los méritos de alguien. Quieres expresar admiración, quieres expresar gratitud. Alabas reconociendo dignidad. Esa alabanza es dirigida a Dios porque Él es digno de alabanza. Él ha hecho cosas maravillosas y por eso es una celebración de los hechos maravillosos de Dios. Es una celebración del carácter de Dios y por ello alabas. E incluso usas instrumentos para enfatizar la alabanza y la importancia que nos muestra en las Escrituras de que todas las naciones deben de alabar a Dios. Y por ello tenemos ahí el Salmo 150, versículo 6, cuando dice, todo lo que respira, alabe, ajá, aleluya. Es que debemos de alabar a Dios, debemos de adorar a Yahweh con gozo fresco, porque Él es fiel. Y por ello vemos el título que nos dice, aleluya, o sea, alabar a Yahweh. Entonces en versículo 1 dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Esa idea de cántico nuevo lo vemos vez tras vez en las Escrituras, y tiene la idea de una composición nueva de acuerdo a la situación, o también puede tiene la idea también de una adoración fresca y nueva, con ánimo, con ganas, con gozo, con fuerza. Una adoración con energía, con poder, con gozo, una dedicación renovada, una dependencia renovada. Y por ello tenemos pasajes como en Salmo 33, del 3 al 5, donde dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Entonces hay que alabarle y hay que cantar con cántico nuevo. Será Salmo 33, del 3 al 5. También Salmo 40, del 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. También en Salmo 96, versículo 1, cuando dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Y es simplemente expresando este ánimo, este deseo de adorar, este gozo, teniendo una adoración fresca y nueva, porque Yahweh es digno, porque te das cuenta una vez más de su carácter, te das cuenta una vez más de sus obras maravillosas, de lo que Él puede hacer en tu vida. Y entonces en esa alabanza, aquí, volviendo al Salmo 149, versículo 1, dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces ahí se está refiriendo a esa asamblea de los santos. Y ese término santo, en el lenguaje original, se refiere a una persona que practica amor leal. Es una persona que es fiel. Una persona que vive conforme a la ley de Dios, en el temor de Dios, y por ello es piadoso. Es una persona piadosa. Por ello aquí los llama santos, porque se mantienen puros para Dios. Y entonces la alabanza debe estar en la congregación de los santos, de los piadosos. Y entonces en versículo 2 exhorta a esa alegría, a ese gozo que hay que tener, en ese gozo fresco que hay que tener en la adoración. Dice versículo 2: alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Entonces es necesario adorar a Yahweh porque Él es Creador, Él es Hacedor. Y ahí Israel, menciona a Israel específicamente, el pueblo escogido de Dios, para que le alaben por las obras maravillosas que ha hecho con ellos, pero porque Él es el Creador. Incluso en Salmo 95, versículo 6, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Eso es Salmo 95, versículo 6. O Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entonces hay que adorarle, hay que alegrarnos, hay que regocijarnos. Porque, volviendo aquí a Salmo 149, esos dos términos de alégrense y gócense, es la misma idea de regocijarse en extremo. Porque Yahweh es el Creador. Y luego también menciona que hay que gozarse, y se refiere ahí a los hijos de Sion, que es una referencia más al pueblo, al pueblo espiritual, cuando dice: gócense en su Rey. Y es porque al referirse a su Rey están recordando los hechos maravillosos del Rey, las victorias que Él ha provisto. Y por ello pueden alabar a Dios por sus victorias, por su salvación, por todo lo que Él ha hecho por ellos. Él es su Rey. Y entonces pueden seguir con esa alabanza y esa alegría. O sea, no solamente ahí en versículo 1 dice: cantad un cántico nuevo, que todos los santos lo hagan, y versículo 2 debe de haber ese regocijo, pero sigue diciendo en versículo 3: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a Él canten. Ahora, para los hebreos específicamente, el nombre era muy importante, porque el nombre expresa una relación, expresa una personalidad, que realmente es una persona, la puedes llamar por nombre, y entonces tienes acceso a esa persona. Y es que representa a la persona, representa sus características, y por ello, al conocer el nombre, hace a esa persona más próxima, y refleja una relación. Y entonces, en el caso de Dios, pues hay que respetar el nombre de Dios, como nos dice ahí Éxodo 20:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces hay que usar el nombre de Dios con respeto, no hay que respetarlo. Pero viendo la importancia de adorar al nombre de Dios, porque refleja su carácter, refleja su persona, refleja todos sus hechos maravillosos, refleja esa relación que, que puedes tener con Él, ¿no? Al clamar a Él. Por eso alabar su nombre es alabar a Dios. Y entonces se expresa, aquí menciona con danza, con pandero y arpa a Él canten. Ese término danza se refiere a un baile circular que hacían incluso algunos hebreos, lo continúan haciendo para expresar gozo. Y entonces menciona también ahí el pandero, que es una especie de tambor, y el arpa, que es más como una lira, que es un instrumento de cuerdas con una caja de resonancia. Pero viendo ese gozo con el que deben de adorar a Dios, lo cual nos recuerda a situaciones como cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los salva del ejército de Faraón cuando los persiguen por medio del Mar Rojo. Dios divide el Mar Rojo, Israel pasa en seco, pero el ejército de Egipto es destruido porque Dios pelea por su pueblo. Y entonces cuando observan esa salvación, nos dice Éxodo 15, versículo 20, y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Ahí están expresando un gozo extremo por la salvación que Dios ha provisto. Están adorando a Dios. También nos dice ahí en 1 Samuel 18, versículo 6, que aconteció que cuando volvían ellos, está hablando del ejército de Israel, dice, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Eso es 1 Samuel 18, versículo 6. Y están ahí, hay instrumentos, hay danza y están gozándose en ese momento. También en Salmo 150, versículo 4, donde dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Y luego, y continúa, y ahí en Salmo 150 menciona todos estos instrumentos con los cuales puedes adorar a Dios. Y simplemente es una expresión de adoración gozosa por quien Dios es, por lo que Dios ha hecho. Y entonces en versículo 4, volviendo aquí a Salmo 149, versículo 4 nos dice, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y en este versículo vemos el interés que Dios tiene por aquellos que le temen. Porque Él tiene contentamiento. Ese término contentamiento tiene la idea de placer, de ser aceptables, de tener favor. ¿Y quiénes son los que tienen favor? ¿Quiénes son los que son placenteros delante de Dios? Pues es su pueblo. Se refiere a aquellos que son piadosos, aquellos que forman parte del remanente fiel, aquellos que temen a Dios y viven para Él. Es que Dios toma placer de aquellos que le temen, como en Salmo 147, versículo 11. Salmo 147, versículo 11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y entonces Dios se complace en ellos y disfruta de esa relación que tiene con ellos. Por ello les muestra favor, incluso dice, hermoseará. Ahí en versículo 4 dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces ahí refiriéndose otra vez a esos piadosos, a esos santos, a esos que temen a Dios, que son humildes delante de Dios, se han humillado y han buscado a Dios. Dios los va a bendecir, les va a dar gloria, porque ese término hermoseará, literalmente es la idea de adornar, de dar gloria, y por eso les va a hermosear con la salvación, porque al haber confiado en Él, Él les va a proveer victoria, les va a proveer libertad, les va a proveer rescate y salvación, y por ello pueden gozarse y pueden alabar a Dios. Por ello continúa esta alabanza ahí en versículo 5, cuando dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Ese término regocíjense, esto es Salmo 149, versículo 5, ese término regocíjense tiene la idea de gozarse del triunfo. Es la idea de exaltarse, exaltar en extremo por el triunfo que han recibido. Entonces, por eso, se pueden regocijar los santos, porque Dios les ha bendecido con salvación. Y entonces se gozan estos piadosos, porque ese término, otra vez lo vemos aquí, traducido santos, ahí en versículo 5, que tiene esa idea de uno que practica amor leal, uno que es fiel, uno que es piadoso, pues se puede regocijar por su gloria. Ese término gloria es la idea de abundancia, de honor, de magnificencia, de distinción. Y se están gozando de lo glorioso que Dios es. Y por ello pueden, ahí nos dice, cantar sobre sus camas. Ahora, ese término camas puede también tener... se puede referir a lechos o como una especie de sillón donde te puedes reclinar, y a veces luego se usaban para descansar o también para comer, para reclinarse. Pero y hay algunos comentaristas que piensan que quizás están cantando, se están reclinando y están considerando las obras de Dios y están cantando, están alabando a Dios. Pero también notamos en la escritura como en la habitación, cuando estás en un lugar privado, estás quizás tumbado en tu cama y no puedes dormir, y estás orando, o estás alabando, o estás meditando, o muchas veces en las escrituras vemos a gente llorando, o sufriendo por su pecado. Simplemente considerando, están tumbados en su cama y están considerando y están meditando, y puede que se refiera a eso. Aquí están los santos que están recordando todo lo que Dios es, quién Él es, todo lo que Él ha hecho, y pueden alabar a Dios. Tenemos textos que muestran esta meditación en ese lugar privado, en una habitación sobre su cama, como en Job 7.4, cuando dice, cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Le vemos ahí meditando, ¿no? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Eso es Job 7.4. O incluso vemos al malvado, que nos dice Salmo 36, versículo 4, que medita maldad sobre su cama. Eso es Salmo 36, versículo 4. O incluso el salmista que está pidiendo rescate y está dolorido, y en Salmo 6, del 6 al 7, dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O incluso en Oseas 7, versículo 14, vemos otra vez al malo que está gimiendo en su cama, pero no quiere clamar a Dios. Y en Oseas 7, versículo 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y para el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Entonces esos textos vemos como en la escritura, vemos a personas que están meditando sobre sus camas, están considerando y están pensando. Y entonces cuando aquí menciona, aquí en Salmo 149, versículo 5, esa última frase cuando dice, canten aún sobre sus camas, seguramente están alabando a Dios de noche, sobre sus camas, están ahí tumbados en sus camas, y están alabando a Dios porque tienen seguridad No tienen que temer. Tienen una buena conciencia delante de Dios. Y por ello pueden descansar en paz. Y pueden alabar. Como el Salmo 4, versículo 8, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es Salmo 4, versículo 8. O Salmo 42, versículo 8, que dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Eso es Salmo 42, versículo 8. Entonces aquí, volviendo al Salmo 149, vemos este gozo que tiene el salmista por lo que Dios ha hecho, por quien Dios es. Y entonces sigue esta exaltación. Pero aquí en versículo 6 vemos un cambio. Porque ahora dice, versículo 6, exalten a Dios con sus gargantas. O sea, es necesario exaltar y expresar esa confianza en Dios y alabarle. Y esa primera frase vemos como expresa un espíritu de confianza en el poder de Dios. Pero la última frase del versículo 6 dice: y espadas de dos filos en sus manos. Y eso quizás nos puede chocar, pero lo que vamos a ver ahora al final, aquí al final del Salmo, vemos que ahora se enfoca en cómo Dios va a dar venganza contra sus enemigos, aquellos que se han rebelado contra Dios. Dios va a traer retribución, les va a dar conforme a sus obras, conforme a sus rebeldías, conforme a su maldad, y Dios va a proveer victoria para su pueblo, y por ello su pueblo puede alabar, porque Dios va a proveer victoria en el futuro. Pero aquí en el versículo 6 vemos esa conexión con esa alabanza, pero al mismo tiempo hay que estar vigilando, hay que estar preparados con las espadas, porque Dios les va a usar para proveer esa venganza. Dios les va a usar para retribuir, para darles conforme a sus obras. Y por ello deben de estar preparados. Deben de confiar en la victoria de Dios. Deben de alabar a Dios y estar con plena confianza en el poder de Dios. Pero al mismo tiempo tienen que vigilar. Y tienen que estar con una espada de dos filos en sus manos. Y es porque exaltan a Dios por la victoria que dará. Porque Dios es el que pelea por su pueblo. Pero también usa a su pueblo para proveer esa victoria. Ahora, en Salmo 44, versículo 3, dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Están hablando de la conquista de la tierra prometida. Y no ha sido la fuerza o la espada de Israel, sino ha sido la victoria que Dios ha provisto, porque Dios ha peleado por su pueblo. Y por ello dice, eso es Salmo 44, versículo 3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Y saltando al versículo 5, dice: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Selah. Entonces, eso era Salmo 44, y he leído del versículo 3 y también del versículo 5 al versículo 8, viendo que Yahweh obra victoria a través de su pueblo, y por ello hay que confiar en Dios, pero al mismo tiempo hay que estar preparados. Hay que estar preparados para la batalla. Como si recordáis, en Nehemías, cuando están construyendo el muro de Jerusalén, ¿qué es lo que tienen que hacer? Porque los enemigos los quieren derribar el muro, quieren oprimirles, quieren dañarles. Y entonces ahí en Nehemías 4, versículo 9, dice: entonces oramos a nuestro Dios, ahí vemos esa confianza, oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Entonces, están confiando en Dios, por eso están orando, pero al mismo tiempo se están armando y tienen una guardia porque tienen que velar. Dios les va a usar a ellos para obtener esa victoria. Saltando al versículo 16, Nehemías 4, versículo 16, dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y bueno, el texto continúa, pero vemos como tienen que estar preparados para la batalla, pero aún así confían en Dios. Y eso realmente es lo que está expresando, o sea, ese pasaje estaba en Nehemías 4. Pero eso es lo que está expresando aquí en Salmo 149, versículo 6, cuando dice: exalten a Dios con sus gargantas. O sea, hay que alabarle, hay que exaltarle, pero al mismo tiempo hay que estar preparados, hay que estar vigilantes. Y por eso dice: y espadas de dos filos en sus manos. Y entonces ahora vemos cómo Dios los va a usar para ejecutar la venganza. Porque la venganza es de Yahweh, es de Dios. Incluso en Deuteronomio 32, versículo 35, dice: mía es la venganza y la retribución. Eso es Deuteronomio 32, versículo 35. Incluso en el Nuevo Testamento, en Romanos 12, versículo 19, dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces Dios es el que va a ejecutar la venganza. Nosotros no debemos de adelantarnos, no debemos de tomar la venganza en nuestras manos, le pertenece a Dios. Por ello hay que confiar en Dios, pero vemos aquí como Dios va a proveer esa victoria y Él va a castigar a sus enemigos. Y por ello Salmo 149, versículo 7 dice: para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Y entonces, viendo que Dios va a usar a su pueblo para ejecutar esa venganza, y es porque las naciones se levantan contra Dios, se rebelan contra Dios, como ahí en Salmo 2, del 1 al 3, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es Salmo 2, del 1 al 3. Vemos esa rebeldía de las naciones, de aquellos que rechazan a Dios. Y esas son las personas que van a recibir venganza. Esas son las personas que van a recibir el juicio de Dios y no van a escapar. En Salmo 96, versículo 13, dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y es que Dios va a juzgar a las naciones. Incluso el texto en Joel, del capítulo 3, del 9 al 16, menciona esta idea que estas naciones se van a levantar con sus armas para intentar pelear contra Dios, pero Dios va a venir y juzgar. Y ahí en versículo 12 dice: allí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. Y saltando al versículo 13, la última parte dice: porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y es que Dios va a castigar a las naciones. No van a escapar. Incluso en Isaías 24, del 21 al 22, dice: Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Y eso es similar a lo que nos está mencionando aquí en Salmo 149, versículos 7 y 8, donde menciona este castigo que Dios va a traer sobre los pueblos, cómo los va a aprisionar, que es el término aprisionar, es la idea de encadenar. ¿A quiénes? A los reyes con grillos. Dice, a sus nobles con cadenas de hierro. Entonces aún los líderes no van a escapar. La venganza de Dios les va a dar castigo, les va a castigar, les va a mostrar justicia. Y es que la victoria es de Dios, y por ello hay que cantar con cántico nuevo. Eso es lo que nos está expresando este salmo. Incluso también en Salmo 98, del 1 al 3, dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Expresando esa victoria que es de Dios. Eso era Salmo 98, del 1 al 3. Y entonces en esta victoria que Dios provee, ejecutando esta venganza contra el malvado, el justo y el recto se puede gozar. El justo puede exaltar a Dios, puede alabarle con cántico nuevo, con un gozo renovado, con un gozo fresco, porque Dios es fiel. Y por ello debes de adorar a Yahweh con gozo fresco. Y entonces termina aquí el Salmo mostrando cómo Dios va a ejecutar en ellos el juicio decretado. O sea, lo que Él ha planeado, y es de acuerdo a su ley. Ellos han roto su ley, y entonces la ley les condena. Y entonces van a recibir justicia. Ellos pensaban que podían escapar, pensaban que podían ocultar su pecado, ocultar su maldad, que podían salir libres, aunque estaban oprimiendo y dañando, pero no es así. Van a recibir juicio. En Deuteronomio 32, versículo 41, dice: Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Eso es Deuteronomio 32, versículo 41. Mostrando este juicio decretado, este juicio que Dios ha planeado para aquellos que se rebelan contra Él. Él lo va a hacer, Él lo va a producir, lo va a ejecutar. Va a ejecutar esa decisión legal, lo que está escrito, lo que está decretado. Ahí en Isaías 65, del 6 al 7, dice: He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Ahí Isaías 65, del 6 al 7, dando a entender que Dios le va a medir sus obras y les va a dar justicia de acuerdo a su obra. También en Malaquías 4, versículo 1. Malaquías 4, versículo 1 dice: Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y entonces en esta venganza que Dios va a ejecutar sobre sus enemigos, este juicio decretado, vemos que también va a ser gloria para los santos, porque les va a vindicar. Y por ello aquí termina el Salmo 149 diciendo: gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Porque también Dios los va a usar para castigar a los malos. Incluso en el Nuevo Testamento, ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Eso es 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Y también en Apocalipsis 19, del 11 al 16, cuando dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba el caballo, el que montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es Apocalipsis 19, del 11 al 16. Viendo esa victoria que Dios va a obtener en el futuro y cómo va a retribuir a aquellos que se rebelan contra él. Pero el justo tiene esperanza. El justo puede gozarse en Dios. Y a eso se refiere este Salmo, aquí el Salmo 149, donde empieza expresando este gozo por lo que Dios hace, ha hecho, va a hacer, y por quien Él es, porque Él va a castigar al malo. Él va a establecer justicia, y nadie va a escapar. Y es que debes de adorar a Yahweh con gozo fresco, porque Él es fiel. Y por ello tienes que considerar tu vida. ¿Realmente alabas a Dios con gozo? ¿Te sometes a Dios o te rebelas contra Él? ¿Vives para Dios o para ti mismo? ¿Te regocijas en Dios o en lo que el mundo ofrece? ¿Usas tu voz para alabar a Dios o para murmurar, para dañar a otros? ¿Confías en la salvación de Dios o la desprecias? ¿Confías en la victoria de Dios? ¿Dejas la venganza en las manos de Dios? ¿Quieres independizarte de Dios? ¿Quieres escoger tu camino aparte de Dios? Es que cuando tentado a ver la adoración como una rutina, medita en la misericordia de Dios. Medita en sus obras maravillosas. En vez de alabar sin energía, gózate de nuevo en la salvación de Dios. En vez de vengarte, déjalo en las manos de Dios. Cuando estés tentado a desfallecer ante tus enemigos, descansa en el control de Dios. En vez de rebelarte contra Dios, sométete. En vez de seguir tus planes, obedece a Dios. En vez de temer el futuro, confía en el plan de Dios. Porque debes de adorar a Yahweh con gozo fresco, porque Él es fiel. Vamos a terminar en oración.